Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Calligan, el agua que amas. ¿Dónde realizar mis exámenes de laboratorio? No da lo mismo. UC Christus. Da el siguiente paso. Visa. Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años. Y Colmena está contigo. Tu mejor plan. Duna. Actualidad y sonidos de tu mundo.
Ay, 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 ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. 7:23 de este lunes 25 de noviembre de 2024. Le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. Josefina Ríos, ¿cómo estás tú en esta tarde primaveral?
Estoy muy bien.
¿Muy bien?
Muy bien, gracias, sí.
Me alegro mucho que así sea. Se aproxima la tormenta.
¿Cuál tormenta?
Diciembre.
Ah, sí, hay que prepararse. Hay que aprovechar cada momento feliz y bonito. Ahora, yo creo que...
¿Tú sabes? ¿Se aproxima la tormenta, la canción, no?
Hay una canción, ¿cuál es? Hay varias de la tormenta,
pues.
November Rain.
La tormenta.
Sí, perfecto. Ya. Pero no se llama así, pues.
No sé cómo se llama. Ya me lo dirán por WhatsApp.
Aprovecha bien. La brisa del sur. Sí, ya, perfecto.
Estás ahí la misma parte que yo, te quedaste callada, así seguía yo.
Marino, no. Sin vacilar. Navega con tu cantar, ¿viste? Lejos te esperan mil dichas que no podrás olvidar, creo.
No sé la traducción de esa parte. Pero no sabemos la misma parte. ¿Dónde la aprendiste
en
tú?
En el colegio. En el colegio te enseñaban en esa época todas esas canciones.
Marino,
se va a hacer la...
Sí, pues el de Carabineros de Chile también.
Orden y Patria.
Sí, Orden y Patria. Sí. Carabineros.
Y 27 de abril, Día Carabineros de Chile.
Sí. ¿Por qué no acordamos? Ah, porque se aproxima la tormenta. Sí, es una frase muy, muy...
Aprovecha bien.
No, si ya la cantaste, no te pases de lista.
Oye,
mi nombre es Josefina Ríos.
¡Chile!
Oye, no, la tormenta, porque diciembre es tortuoso.
Sí, pero tiene...
Te entrega una semana que es bien parecida a la del 18, que son las semanas maravillosas, calmas, que es la semana entre Navidad
sí,
y Año Nuevo.
Sí, muy bonita esa semana.
Muchas personas...
Toman vacaciones.
Yo no tengo esa costumbre, lamentablemente, pero tiene la costumbre de tomar ahí vacaciones. Y planifican ahí porque temporada más baja, menos gente, menos aglomeración, más baratas las cosas.
¿Sí? No, y es rico, imagínate, después de todo ese cansancio post-Navidad, tomarse una semanita, me estoy dando ideas.
Le hablo a José Ríos de vacaciones. Es como hablarle, claro, el ratón de tipos de queso. Claro, y yo, porque soy ingenuo.
Eres bien mal hablado, Mateo, tú me haces bien mala fama. Y al fin, pero sabes que la gente sabe.
Solo hablo de ti.
Cómo trabajo, lo bien que trabajo, lo esmerada que soy. Cada que se me necesita, ahí estoy.
Sí, tenés más programas que Microsoft.
Menos que tú, pero bueno, eso ya sería demasiado.
Oye, bueno, ¿por qué? No sé por qué me acordé, porque viene un diciembre que son siempre mucho paseo curso. Yo ya te tuve uno el sábado.
¿Ah, sí?
Sí, muy entretenido.
¿De curso de alguno de tus bendiciones?
Séptimo A.
Ya.
Y sigue entretenido y fuera de Santiago.
Yo este fin de semana tengo Navidad Dance.
Ya, y
con los amigos.
Yo donde topo, donde me pongo grinches con el amigo secreto, reconozco.
¿Este es sin amigo secreto?
Ah, muy bien.
No
muy
sé.
Bien.
De repente hacemos un amigo secreto que es como divertido, que es que nos robamos los regalos.
Ya, está bien.
Eso es simpático.
Y con lo que me he amistado mucho es con el pan de Pascua.
Exquisito.
Porque se ha sofisticado la cocina en todo ámbito. Se ha sofisticado el pan de Pascua, porque yo era chico, el pan de Pascua era una cosa horrorosa.
Y con puro fruto ese, como de frutas de colores.
O sea, había puro fruto confitado.
Sí,
no te cae una nueva.
No, nunca, jamás. Claro,
como en los 80, un pedazo de carne.
Era como encontrar una palta en la ensalada de lechuga.
Como un chiste seco con la Irán, cuando invitaba a la suegra a comer. Se le calzaba la plata, compró un pedacito de carne chiquitito y arroz. Y le servía, pues la vieja. Y comía carne. Y nunca he escuchado con la Irán. Cuando pensaba para adentro, decía que la vieja. Bueno, corté un pedazo de carne y dice, carne, masticaba, tragaba otro pedazo de carne y decía, puta, las ganas de decirle, come arroz también, pues vieja. Bueno, eso era notable. Sí. Bueno, así era el pan de Pascua, que un pedazo de nuez no te caía ni en broma.
No, nunca.
La almendra
duro,
sí que era para cuando te lo hacía la abuelita, con suerte, pero los comprados,
pésimo.
Malo, muy malo.
Pero ahora hay uno exquisito.
Sí, muy bueno. El otro día nos llegó uno que es regalo.
Sí, uno de lavarse bien.
Le llegó la Paula Frederick.
Sí.
Estamos abiertos a recibir.
Sí, nosotros los agradecemos en público. Sí.
Como decía un amigo mío, yo no es que no sea corrupto, es que nadie me ha hecho oferta.
Claro, nosotros... Ahí estamos. Nosotros abiertos a recibir
abierto
regalos.
Abiertos a ese tipo de... Sí. Ya te acabamos de hacer la mesa, no. Broma aparte. Como si no tuviéramos tema que hablamos tanta lesión.
Claro,
¿no?
Como no se pasaba en el fin de semana, hoy día, comisiones, mundo. Claro,
está el presupuesto a punto y estoy responsable hablando del pan de Pascua. Está hoy día, viene el Vaticano lo de los 40 años del acuerdo.
No
de
llega lo argentino.
No llega lo argentino. Y ya estoy responsable hablando sobre
el
sobre,
pan de Pascua.
Y canto Marino sin vacilar, del amigo secreto.
Sí. Oye, pero así es la vida, se mezcla todo.
Sí.
Eso es lo bonito de la vida, uno puede hablar cosas serias, cosas menos serias.
Sí.
Y ya está.
Ya, pero pongámonos serios en algún momento. ¿Qué te va pareciendo?
Me parece
que la ministra...
¿Tobá?
La ministra Tobá que avanza...
Sí. Da un paso importante.
Un paso muy importante, ¿qué es lo que dice?
Dice que, claro, que si se hubiese... No me sé la textual, pero dice algo así como si se hubiese tomado la decisión de despedirlo antes, nada de esto estaría sucediendo.
Bastante de eso.
Claro.
Tiene bastante razón. Claro, el fin de semana hubo bastantes columnas y artículos y reportajes de gente inteligente, sesuda, tranquila, calma, de la otra también, pero alguno busca leer a esa gente que espera que cuenta hasta 10 y que esboza una reflexión, siendo hipercrítico con el presidente. Y uno de ellos fue, claro, probablemente creo que el de Ascanio Cavallo, una entrevista que le hace justamente la Euge Fernández, es donde habla de la inexperiencia y habla de cómo el presidente se hizo un autogol impresionante, de cómo él...
Se puso solo ahí.
Se metió, o sea, es como salió a la calle y a buscar un problema y lo metió a su casa, a empujones, cuando el problema pudo haber sido no de él, resolverlo de otra manera. Pero bueno, ahí está. Y ahí vemos que... Hoy vemos otra muestra de ese problema, porque la ministra Tobá, estamos ya a 40 días y seguimos conociendo opiniones, seguimos conociendo datos, y en fin.
Sí, y claro, en el fondo la moneda ahora toma una estrategia distinta. La ministra Tobá hace una especie de mea culpa, tardío, pero mea culpa al fin. Pero planteó algo que a mí me pareció, Matías, como curioso, cuando dice, y no solo eso, sino que además vamos a ser muy colaboradores, y si citan a los asesores del presidente, les vamos a decir que vayan nomás. Oye, eso debiera ser siempre así, ¿o no? Sobre todo cuando se está investigando un tema delicado. O sea, yo creo que al revés, cuando se puso tanto problema para que fuera Miguel Crispi, ¿te acuerdas cuando enfrentó la otra situación? Que se puso un montón de escollo, que lo tiene que ver porque es de exclusiva confianza, que explique, ¿verdad? Al final todo se empezó a confundir y se hizo mucho más bataola que si hubiese ido directamente, o sea, da su...
El error de Crispi, yo no sé, supongo que lo reconoce con su almohada, al menos, y con su gente más cercana, fue justamente ese... como le llaman los guasos, el renuncio. Sí. Los equitadores creo que le llaman así cuando van a saltar y el caballo...
Rehúsa.
No renuncia, rehúsa, gracias. Esa rehusada que pega ante el salto, si lo que tenía que hacer era saltar.
Claro.
No escudarse en un subterfugio, pero él reconoció el error.
Claro, y yo creo que en esta ocasión cambian obviamente la estrategia, me imagino que hay cierto aprendizaje, pero claro, no es como una cosa así como tan como para aplaudir la decisión de que vamos a colaborar. Yo creo que es lo obvio que la moneda tenga que colaborar en una comisión investigadora de este tipo, luego además de todo lo que hemos ido conociendo a cuentagotas.
Sí, tal cual. Bueno, fue parte de las cosas que han ocurrido hoy día, pero también podemos seguir hablando de otros temas o adelantando otros temas que estén en la agenda. Vamos a hablar sobre el Uruguay, porque qué importante que conozcamos quién es el nuevo presidente de Uruguay, más que conozcamos su nombre.
Tiene un buen nombre en todo caso.
Sí.
Yamandú Orsi.
Claro que es un poco lo que fue Tabaré Vázquez, un poco lo que fue Pepe Mujica. Digo un poco porque...
O sea, como del mismo partido.
Por eso digo un poco, no es un clon. Y lo que queremos conocer es quién es justamente Yamandú Orsi, con qué nos vamos a encontrar en un país que tiene tantas características sui generis, desde el carácter que tienen con una población tan chiquitita, con la... Es un país un poquito isla a estos grandes países que lo rodean, Argentina, qué sé yo.
Brasil,
una cosa con un carácter muy propio, una identidad muy propia.
Muy mediterráneo.
Y Bueno, claro. Y vamos, claro, tiene playas porque tiene el río.
Sí.
Aunque tiene la entrada
sí,
al mar.
Tiene la entrada al mar, pero es como muy, es muy encerrado en sí.
Entonces, ¿qué nos espera después de la calle? Que la calle Pou, la calle que es un hombre más bien de derecha, ahora centro izquierda. ¿Hay un cambio dramático?
Parece
lo contestará
que no,
al dilema que viene a hablarnos, porque está bien metido siempre en análisis político también, de su país, el uruguayo, y nos hablará del perfil de este personaje para ver con qué nos vamos a encontrar. ¿Por qué?
¿Qué debiéramos esperar al menos?
Claro,
¿no?
Porque va a ser alineado. Es un mundo que se está jugando a la bipolaridad y al alineamiento. Y hay presidentes que se niegan a este alineamiento, estás conmigo o contra mí. ¿A qué juega Orsi? ¿Juega eso? ¿O porque el mismo Pepe Mujica es muy militante, pero no es alineado del todo? Acuérdate cuando vino acá al lanzamiento de campaña o al final de la campaña de Guillé y terminó hablando en favor de Piñera.
Que era su amigo. Y no solo eso, es bien paradójico lo que pasa en Uruguay. Hace muy poco hubo un plebiscito respecto, por ejemplo, al tema de las pensiones, donde los uruguayos apoyan la capitalización individual y pocas semanas después gana el candidato de la izquierda, que no sé cuál será su postura, pero uno así, a vuelo de pájaro, como que relaciona más el tema de las pensiones de reparto, ese mundo, con la izquierda que con la derecha.
Tal cual. Bueno, vamos a hablar sobre ese tema. Además, como pueden ver, no hay tiempo que perder. Si te conoces, estás en Duna.
Nada personal.
El joven Benjamín Turner está con nosotros. ¿Cómo estás, Benjamín?
Bien, gracias. ¿Y ustedes, bien? Matías, Josefina?
¿Bien el fin de semana?
Bueno, muy bueno.
¿Ejerciste tu derecho a voto?
Por supuesto.
Entonces, saliste aquí el viernes, pero que ni te vimos la patente.
Con zapatillas de clavo.
Saliste con la cara, pero pa, salió.
Tenía brillo.
Había ganas de fin de semana.
Tenía el medio brillo. Sí, son lesos, tenía el medio yori. Sí,
ahí va la cosa. Sí.
Pero bien, ¿lo pasaste bien?
Sí, ¿ustedes?
¿Sí?
¿Cómo estuvo?
Estaba bien, bien. Mucho deber cívico, mucha votación.
Emocionante.
Siempre votar es emocionante para quienes lo tuvimos prohibido durante tantos años.
Muy bien.
Sí, pues.
Sí, lo que pasa es que yo, claro, no.
Que yo me acuerdo.
Yo siempre he podido votar.
Tú sí, claro. Sí, pues. Yo, para serte franco, también porque cumplí 18 justo para el 89.
Yo el 88 tenía
88,
10 años.
Perdón, yo te voté el 80, fue para la mesa. Claro. Pero tengo en mi cabeza un país que no se podía votar.
Sí, claro, yo crecí así. Pero...
O sea, hubo votaciones, pero todas robadas.
La constitución del 80.
La constitución del 80, todo era un fraude. Y duela que le duela, lo siento, está documentado, es una verdad, no es una opinión, y las de las consultas y las de todas esas cosas eran todas mañanas.
Claro.
Eran con que te cortaban el carnet con una tinta que te la sacabas con agua y jabón, era todo mañado. Pero del 88 en adelante pude votar.
Votaste, o sea, para el plebiscito votaste tú.
Sí,
claro. Bueno, ahora la generación política actual como que se le pasó un poco la mano con el entusiasmo por las votaciones, pues han sido hartas.
Sí. Discrepo de ti, ¿cómo podemos
No,
hacerlo?
yo estoy con Benjamín en esta oportunidad.
Ay. Me siento muy identificada con ellos, los jóvenes.
No, me refiero
pero
a que
abrir un proceso, cerrarlo.
Estos últimos 3 años, que hemos votado.
Ha sido mucho.
Sí. ¿Sí? No, yo encuentro que ha sido un poco cansador, fíjate. Encuentro que uno le pierde el encanto, lo lindo que era votar la fiesta. Sí. Si tenés fiesta todos los días, ya.
Tú sabes que yo decidí mi voto ayer cuando me estacioné.
Ajá.
Tenía mi voto indeciso.
Ya, sí.
Y entré y dije...
¿Estás tranquilo con tu voto?
Me cargó mi voto.
Te cargó tu voto.
Pero me cargaba de antes, me cargaba después.
Claro.
Es más secreto que nunca el voto cuando es con disgusto.
Claro.
Porque cuando a ti te gusta A... no es que uno oiga la radio, no puede, ni debe, creo yo.
No
tu tiempo. Sí. Pero sí a la familia. En cambio, mi hijo me dijo, ¿qué votaste? No
me
acuerdo.
Pero tú nunca dices con quién vota. Yo te pregunto, llevamos años bastante trabajando juntos. Y nunca, el secreto, más fome.
Aquí es más secreto que nunca porque fue sin gusto. Fue porque no me gusta, lo que no me gusta es votar en blanco. Me siento que le entrego la responsabilidad a otro y le saco el poto a la jeringa. Y creo
claro, es súper legítimo.
Es legítimo. Sí. Dije que es lo que siento yo.
Lo que tú sientes.
No estoy hablando ex cátedra. No estoy dando una sentencia. Digo, para mí, carnet de identidad 9.218.858-4, para mí es como evadir mi responsabilidad. Entonces dije, ya, tengo que votar.
Sí.
O sea, no
pero hay
otra,
veces,
o sea,
hay veces que es súper extremo. Por ejemplo, Estados Unidos, tenerte que enfrentar, para mi gusto, la votación en Estados Unidos era tremenda.
Las dos últimas veces he votado sin que me guste lo que hice. Pero en fin, lo que sí me gusta es presentar al joven Benjamín Turner con los titulares.
A mí también.
Vamos.
La ministra vocera Camila Vallejo dijo que la oposición fracasó, instalando la idea de que los comicios de gobernadores del pasado domingo, la segunda vuelta, eran un plebiscito al gobierno. La centroizquierda, recordemos, se quedó con 10 gobernaciones y la centroderecha con 6. En tanto, ni el Partido Comunista a la izquierda ni los republicanos a la derecha obtuvieron puesto alguno. Luego de las elecciones, los bloques políticos ya se preparan para las presidenciales de 2025. Por ejemplo, en Renovación Nacional, algunas figuras proponen al candidato que perdió en la metropolitana, Francisco Orrego, para que compita con la probable carta de la UDI, Evelyn Matthei. Mientras que en el oficialismo, el Partido Comunista anunció que se buscará competir con un candidato propio en primarias. La comisión investigadora del caso Manuel Monsalve en la Cámara Baja enviará un cuestionario al presidente Gabriel Boric, en el cual, entre otras cosas, se buscará saber por qué el gobierno esperó 48 horas hasta que los medios de comunicación revelaron la denuncia por violación y abuso sexual contra el ex subsecretario del Interior. La ministra del Interior, Carolina Toá, reconoció en la instancia que hubiera sido mejor adelantar la decisión de pedir la renuncia al ex subsecretario, y en la oposición, una vez más, pidieron su renuncia. La diputada Frente Amplista, Maite Orsini, se habría contactado con una de las denunciantes por presunta violación contra el exfutbolista Jorge Valdivia. Según dio a conocer Chilevisión, Orsini, quien habría retomado su relación con Valdivia, habría intercambiado mensajes con una de las presuntas víctimas tras la primera acusación del 21 de octubre pasado. En paralelo, la parlamentaria declaró de forma reservada ante la Fiscalía Oriente. En el Vaticano, el Papa Francisco encabezó la conmemoración de los 40 años del Tratado de Paz entre Chile y Argentina. El ministro de Relaciones Exteriores chileno, Alberto Van Claveren, participó en el acto, no así su par trasandino, Gerardo Huertain, lo cual se debería a un desencuentro entre el presidente chileno, Gabriel Boric, y su par argentino, Javier Milei, en el G20 de Brasil la semana pasada. En el Ejecutivo no se refirieron a la ausencia de Huertain. Y en el ámbito internacional, el Gabinete de Seguridad de Israel se reuniría mañana para decidir sobre un acuerdo de alto al fuego con el Líbano, tras más de un año de combates entre Israel y la milicia chií-libanés Hezbollah. Aún en medio de estas negociaciones, Tel Aviv confirmó que hoy bombardeó al menos 25 objetivos de Hezbollah en el Líbano. Y en Estados Unidos, el fiscal especial Jack Smith solicitó desestimar el caso sobre un supuesto plan para revertir los resultados de las elecciones de 2020 contra el presidente electo, Donald Trump, así como la causa que también le afecta sobre presunta retención de documentos confidenciales. Se invocó una causal que establece que un mandatario en funciones no puede enfrentar procesos penales en curso.
Muy bien, Pujón, Turner. Todo muy bien. Sobre un tema yo quería... ¿vamos a tener tiempo o no sobre la Argentina?
¿Sobre qué?
Tranqui. 7:18, estás en Duna.
Nada personal.
Detengamos un segundito para no hablar solamente de elecciones, sí. Porque quizás sí, que nos cansemos, y en fin, aquí. Lo que ocurre que Chile y Argentina es muy interesante... Y refleja un poco los estilos de los presidentes que tenemos. Bueno, se cumplen 40 años, este tratado que se firmó en el 84, que fue de Paz y Amistad, que salvó una guerra que estuvo, según dicen incluso que se alcanzaron a hacer disparos.
Se sintieron disparos. Bueno, y las tropas estaban ahí. ¿Cómo se llama? Hay una palabra especial.
¿La infantería?
Claro, que llegó al sur.
Sí. Y
estaban apostadas.
Bueno, algunos disparos, hubo algunos vuelos. Hay testigos que dicen que vieron aviones argentinos en territorio chileno. Supongo que al revés
escaramuzas.
También.
Escaramuzas.
Escaramuzas que no, por suerte, no fueron a más. Y tú tienes que recordar que esto en principio fue arbitrado por la reina de Inglaterra. Sí. Estamos hablando...
Recuerdo que lo leí, digamos.
Claro, bueno, estamos con la reina de Inglaterra, sí. Y que después estaban dos países en dictadura, y eso es re importante porque las dictaduras tienen mucho, y sobre todo en ese momento que la dictadura argentina pasaba por un momento particularmente difícil, Leopoldo Fortunato Galtieri, no estaba Galtieri porque Galtieri fue el de las Malvinas. Son dictaduras que siempre necesitaron de enemigos externos, una época de militares muy distintos a, yo creo que era Videla, sí, Rafael Videla, sí. Y era, sí, porque Galtieri es después. Sí. Videla, Viola, Galtieri, qué sé yo, hubo una, la diferencia con la dictadura argentina es que fue más institucional, fueron pasándose en distintos
líderes. Claro, había un cambio de mando, había
Chile,
una posta.
En Chile más permanente. Se quedó siempre el mismo, la institución, pero siempre el
Videla
mismo
y
líder.
Pinochet, sí,
sí. No. Sí, 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 Rafael Videla. Bueno, pero qué lo interesante es que probablemente acá o allá, que más que menos había ciertos incentivos también a o menos incentivos a la paz, o a mantener la unidad del país a través de una guerra con un tercero, en fin.
A encarnar los valores patrios.
Y cuando fuimos a una mediación con Inglaterra, con la corona inglesa, Inglaterra le dio la razón a Chile. Y ahí fue donde Argentina desconoció y dijo, bueno, este es un arbitraje insalvablemente nulo. Usa el término insalvablemente, o sea, diciendo no hay ninguna posibilidad que Argentina acepte esta mediación. Y ahí es donde los buenos oficios hacen que vayan al Vaticano. Y ahí es, en ese momento, Juan Pablo II.
Recién asumido, ese año asumió también Juan Pablo II. No sé si se asumió, pero
y pone el cardenal Zamoré, claro. Que por eso es uno de los pasos en el que está por Osorno, que es el cardenal Zamoré, que es el que media, en fin, aquí. De eso se cumplen 40 años. Sí. Para pasar rápidamente, no dar la lata, porque para eso pueden buscar ustedes. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Aquí hace un tiempo, cuando era Ratzinger el Papa, llevó a las presidentas Bachelet y Fernández al Vaticano.
Pero los 30
y hicieron
años,
30 años sido, y, en fin, sí. Y se juntaron. Ahora a los 40 años tratan de llevar a los presidentes y rápidamente Argentina le baja un cambio y dice, no, esto tiene que ser calidad de cancilleres. Pero cuando estaba todo listo para que fueran los cancilleres, el canciller argentino a última hora dice, no, esto es de embajadores. Y Chile, en una medida que es muy significativa, dice, nuestro canciller está allá y nuestro canciller Van Claveren va a ir. Y Argentina no manda a su canciller y envía a su
embajador,
en el Vaticano, exactamente. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió que aparentemente la semana pasada Milei, que sabemos que tiene un desencuentro ideológico muy profundo con el presidente Boric, pero que igual han logrado, el presidente Boric viajó.
Conviven.
El 10 de diciembre pasado, cuando asumió el presidente Milei en Argentina, el presidente Boric viajó, se juntaron, pese a las diferencias, y no pasa nada.
Pero acuérdate, cuando vino Milei a Chile no lo recibió la moneda.
Es que era un viaje también que fue, era un viaje que venía
sí,
a otra
distinto,
cosa.
Pero sí, ahí puede haber algo también en el sentido que generalmente uno se la arregla para recibir al presidente, ¿o no?
No sé, claro, puede ser. Sí, puede ser, habría que saber qué es lo que ocurre al otro lado. Pero lo que ocurre ahora es que aparentemente a Milei le molestaron algunos gestos del presidente Boric en el G20 cuando él hablaba, alguna gesticulación que interpretó el presidente Milei como no amistosa o como generando una diferencia o un desaire. Y resulta que Argentina entonces decide no ir a través de su cancillería a este acto y envía a su embajador. Las características son muy importantes de los mandatarios, porque nosotros no nos van a venir así como nuestro presidente, pues lo requete conocemos. Sí. Es muy difícil de predecir qué es lo que va a decir. Evoluciona o cambia con mucha rapidez, gira con mucha rapidez.
Sí. Y según los públicos también.
Gira, dice una cosa y al día siguiente dice la otra, y eso es un dato. Y aquí de nuevo,
lo sabemos.
No es una opinión.
Convivimos con
eso. Es un dato, es impredecible Boric frente a ciertas cosas, pero tiene una gracia. Su impredecibilidad también habla de su flexibilidad. Sí. Milei también, tampoco es opinión, son datos. No
es muy predecible lo que va a decir.
Es muy predecible, pero es cero flexible.
Cero.
Y tiene otra cosa, no tolera al que piensa distinto.
No, los veta, le carga.
Claro, sí. Porque esa es su política, ahí ha basado su política, porque está metiendo el acelerador a fondo, porque lo que ha tenido que hacer Milei versus Boric es que Milei está empeñado en un cambio cultural de su país. Entonces no puede cejar porque sabe que esto es con el acelerador a fondo.
Claro, no puede abrir la manga porque se le puede colar quién sabe qué.
El presidente Boric está administrando no una transición, está administrando un gobierno de alternancia en el poder, que es distinta.
Claro, y eso demuestra también un poco la flexibilidad del presidente Boric, porque cuando no se planteó como carta presidencial y presenta su programa, era un programa bien rupturista y bien reformador, incluso quería ir más allá, refundacional en algunos aspectos, pero con el correr del tiempo las cosas no lo resultaron y ha ido mutando a una actitud mucho más flexible, cuestión que hasta el momento con el presidente Milei no se ha visto.
No, el presidente Milei fue a ver, porque fue a Brasil y estuvo con Lula y le dio la mano como le dio, sí, como quien le da la mano a una estatua.
Bien enojado, sí, bien enojadito.
Claro, no se da espacio para ningún guiño de flexibilidad a Milei, porque capaz que no pueda. Es coincidente con lo que él necesita para hacer los cambios que está haciendo en Argentina, y es respetable aunque tú no lo compartas. Hay que entenderlo desde los zapatos de él, no de los nuestros. Y el presidente Boric es distinto en ese sentido, aunque sí, también es mucho más cambiante y es mucho más difícil de leer.
Ahora, yo creo que el presidente Milei, además, y te acuerdas, al principio de su mandato tuvo una posición bastante reticente con Chile, respecto no solamente a las posiciones políticas del presidente Boric, sino también a temas de fronterizos, temas de limítrofes. ¿Te acuerdas que hubo una serie de polémicas con la Antártica?
Sí, claro.
Entonces, yo creo que
el solar es
claro,
famoso,
pues. Y entonces yo creo que en ese sentido el presidente Milei también está siendo consistente respecto a lo que, aunque esto es distinto y pasó hace muchos años, con lo que él piensa respecto a la posibilidad de reconversar, entre comillas, los límites o la territorialidad de Argentina y de Chile. Puede que haya algo ahí también de eso. Y además yo creo que hay un tema con el Papa.
Pero con el Papa, así que le dijo que era el maligno, en un momento, después el Papa lo saludó, fue y se fueron a los abrazos como si fuesen, sí, íntimos amigos.
Pero le dedicó palabras muy bonitas a Cristina Fernández, yo creo que no le gustó mucho,
claro,
eso
probablemente,
Javier
Milei. Milei no se va con chicas, es blanco o negro, esa es su personalidad. Lo conocemos y no nos sorprende en ese sentido, pero lo de hoy igual fue una pena, porque
sí,
cuando uno de los 40
triste.
Años en que no estén los dos cancilleres, más allá de las diferencias, lo importante de una democracia es que las, sí, diferencias te permitan conversar, aunque discrepes, sí, públicamente.
Y la foto no, para la región hubiese sido muy, sí, importante, sí, sobre todo los tiempos convulsionados, poco pacíficos que estamos viviendo.
Y bien por Chile respetar la palabra, sí, de mandar al canciller, aunque te moleste. Aunque te moleste la acción del otro, o sea, no rebajarte. 7:26, estás en Duna.
Nada personal.
Y ya está con nosotros, tiene que entrar nomás al estudio. El gran Aldo Lema, solemos invitarlo a hablar de economía. Hoy no vamos a hablar de economía, ni vamos a hablar de Nacional, su equipo, que suele ser los dos temas que habla Aldo. Pero también vamos a hablar un poco de política, que la apasiona, lo sabemos, porque Uruguay tiene nuevo presidente. Yamandú Orsí es el presidente del Frente Amplio. Para los que somos más ignorantes, podemos decir que juega en la misma liga que Tabaré Vázquez, que Pepe Mujica, pero me imagino, que nos va a sorprender Aldo, que tiene sus matices. No queremos que, o también, ¿qué esperamos respecto de la calle Pou? Pero respecto de lo que han sido los presidentes Frente Amplista hasta aquí, que son socialdemócrata o centro-izquierda. ¿Cómo estás, Aldo?
Hola, Aldo.
Buenas tardes, un placer estar con ustedes, José, Matías y a la audiencia. Algunos titulares para ponerlos en contexto. Primero, el Frente Amplio en Uruguay estaba más a la izquierda que la Concertación en los 90, cuando no estaba en el gobierno. Cuando llegó al gobierno, en el 2004, se empezó a parecer mucho a la Concertación, a estar como en la misma posición ideológica de políticas públicas y temas relacionados. Perdió, después de estar 15 años en el gobierno, perdió la elección de 2019... por un contexto económico con muchas complejidades, 2015 en adelante, por temas como la delincuencia que se volvieron muy importantes, por la falta de un candidato atractivo también, incluso por la falta de un espacio socialdemócrata que algo lo había perdido de centro, perdió. Uno podría haber pensado que, igual que como ocurrió en Chile, la nueva coalición de izquierda, la nueva mayoría, este Frente Amplio se corría a la izquierda y iba a buscar otros votantes y demás. Sin embargo, se ha mantenido en lo que podríamos decir esa corriente ideológica que adoptó o que impulsó desde que llegó al gobierno. Incluso en esta campaña, la campaña terminó convergiendo mucho al centro político, desde los dos lados. Y así como en contraste con Argentina, incluso en contraste con Chile o con Brasil, que el partido se jugó como desde los extremos, no en la mitad de la cancha, acá fue bastante más al centro y con esa forma, con este candidato más joven, con la renovación, porque varios de sus líderes algunos fallecieron, otros como José Mujica, que sigue siendo muy importante, está en una posición más retirada. De esa manera, digamos, ganó Yamandú Orsí, que viene de gobernar en un departamento, en una provincia al lado de Montevideo que se llama Canelones, durante 10 años, con ese candidato, ganó esta elección.
Aldo, desde lejos, desde fuera de Uruguay, yo percibía que el presidente Lacalle Pou era muy popular. Y que dentro de sus medidas tenían bastante apoyo, había bastante un sentimiento de cierto orgullo respecto al presidente que tenían. ¿Se vivía distinto en Uruguay? Porque pasó también con Pepe Mujica, era un rockstar a nivel mundial, y en Uruguay la cuestión parece que era distinta.
Ahora, no había reelección aquí, hay que decirlo, ¿eh? No había posibilidad de reelección.
Claro, claro, pero puede ser el delfín, quizás.
No, claro, sé. De nuevo, para llevarlo al paralelismo con Chile, muchas veces pasa que un presidente con alta aprobación, pensemos en la presidenta Bachelet en su primer gobierno, que terminó con una alta aprobación, no tuvo un ministro, o si lo hubo, ese ministro no estuvo dispuesto, digamos, a jugar, a tomar el riesgo para capitalizar ese apoyo que tenía Bachelet, o quizás ese apoyo de Bachelet era de ella y no era fácilmente transferible. ¿Hay algo de eso en lo que ha ocurrido? El presidente Lacalle Pou tiene una aprobación entre 50% y 55%, y su delfín, su secretario de la presidencia, que era el candidato, si bien no hizo una mala elección, porque, digamos, en esta segunda vuelta, al final terminó 52-48 la elección, no fue, digamos, el candidato que era Lacalle Pou, y tenía la sombra. Lacalle Pou claramente demostró un rol como estadista, sobre todo en la pandemia y en otros episodios importantes, que le han mantenido con este nivel de aprobación. Entonces, hubo un tema ahí de no poder transferirlo.
Yo diría, un paréntesis, ¿intervino Lacalle Pou o se mantuvo equidistante?
Desde el punto de vista, digamos, de la campaña electoral, estuvo bastante fuera de la campaña, salvo que había un conjunto de actividades relacionadas con su gobierno. En particular, él había aprobado una reforma de la seguridad social, que se había aprobado y que se plebiscitó en la primera vuelta, y que por lo tanto él, dentro del mandato constitucional y del hecho de que había sido el principal promotor y que la había promulgado, la defendió. Esa fue una intervención, digamos, que era parte del proceso constitucional. Yo diría que en estas últimas semanas también hubo mucha actividad relacionada con las inauguraciones de algunas obras públicas y demás. Se lo vio muy en terreno, pero como se lo vio siempre, no es que fuera una cosa muy, muy distinta. Yo creo que no hubo ahí nada que se le pueda, digamos, atribuir, y menos además con el resultado que acaba de ocurrir. Yo diría que la coalición de gobierno quizás perdió por las mismas razones que había perdido el Frente Amplio en el 2019. Primero, no tenía un candidato potente, y eso era reconocido, y además, ese candidato no era el líder de su partido, porque el líder del partido es Lacalle Pou. Segundo, si bien este gobierno mejoró en algunos temas, como los económicos, e incluso mejoró algo el tema de la inseguridad, que eran los dos temas centrales por los cuales perdió el Frente Amplio, de nuevo, otro paralelismo con Chile, quedó corto quizás respecto a las expectativas, y en algunos sectores eso no logró satisfacer esas expectativas. Hay algo también de que en esos dos temas se pensaba, las personas, ciertos sectores ciudadanos pensaban que la mejoría iba a ser más significativa, y no fue tan significativa, y además hubo algunos eventos de un gobierno que tuvo mala suerte. Bueno, la pandemia fue una mala suerte para todos y un fenómeno global, pero después estuvo todo el fenómeno de la crisis argentina y una sequía que ustedes acá también siguieron, muy, muy significativa, que tuvo su impacto. Y la tercera razón es que en ese borde de frontera, en donde se mueven algunas decenas de miles de votos entre una coalición y otra, así como en el pasado, en el 2019, la centroderecha, de nuevo tema llevado a Chile, la centroderecha tuvo algún aliado más de centroizquierda que le permitió ganar en el 2019, hoy no estuvo tan explícito, o ese partido o esos sectores que estuvieron en el gobierno se desgastaron y ya no jugaron el rol que habían jugado anteriormente atrayendo votos. Esa es como, creo, la síntesis. Para Chile, yo diría que me parece que Uruguay sale, más allá de los riesgos que pueden venir en esta segunda mitad de la década, que los va a tener Chile también por el entorno global y demás, con una calidad de la política que de nuevo pasa la prueba. en términos de que los tres principales partidos, dos tienen casi 200 años, el Frente Amplio tiene, va a cumplir en febrero 54 años, salieron fortalecidos. O sea, outsiders, díscolos y demás, que hubo varios partidos, hubo uno que sacó dos diputados y nada más, y los tres partidos principales salieron muy fortalecidos. Yo diría que esa es una señal que, digamos, enorgullece al país en su conjunto, Uruguay en general, y me parece que es una buena señal cuando se dice, bueno, al final la calidad de la política pasa por la calidad de sus partidos.
¿Y quién es? ¿Por qué no nos perfilas un poco quién es Yamandú Orsi? ¿Qué pudiéramos esperar de él?
Bueno, Yamandú Orsi es en algún sentido un delfín de José Mujica, que es un gran ganador en esta elección, a pesar de todas las elecciones que se le atribuyen a Mujica, que ha perdido por apoyar en el resto del mundo candidatos que fueron derrotados, que es como algo que, un estigma que siempre ha tenido, pero la verdad es que acá José Mujica sale, yo diría, doblemente ganador, o triple. Primero, porque ganó el Frente Amplio, su coalición. Segundo, porque ganó su candidato, el quien en algún sentido fue descubriendo hace más de 10 años, antes de que fuera alcalde, gobernador de este departamento, de esta provincia, Canelones, ¿ah? Un profesor de historia que básicamente se dedicó tempranamente a la política, ejerciendo un rol ejecutivo en este departamento, en esta provincia, y de ahí luego fue apoyado por el tercer ganador, que también tiene que ver con Mujica, que es el sector de Mujica dentro del Frente Amplio, que es el Movimiento de Participación Popular, el ex Movimiento de Liberación Nacional Tupamar. O sea, el MPP, el Movimiento de Participación Popular, obtuvo el 50%, la mitad casi, de los votos de la mitad del país. O sea, el 25% del país hoy lo representa, digamos, el grupo de jóvenes y demás que están cercanos a Mujica, con un enfoque muy pragmático, que es correrse hacia el centro, tener un discurso en muchos casos de diagnóstico parecido al que puede tener el gobierno, en términos de delincuencia, en términos de economía y demás, apostar, por ejemplo, por un ministro de Economía, un ministro de Hacienda que viene del sector privado, que ha sido, digamos, un exitoso consultor con una empresa de consultoría en el sector privado, que lo nombró prematuramente hace varias semanas atrás. Y de esa manera, digamos, y además con retomar un trabajo en territorio, en el interior del país, que había sido en el interior de Uruguay, donde la derrota había sido más clara en el pasado por parte del Frente Amplio, o donde había perdido votos el Frente Amplio en el 2019, de trabajar en territorio, algo que Mujica hace muy bien. O sea, Mujica tiene quizás de las cosas que hace mejor o que ha hecho mejor es campañas electorales. Si bien en esta no intervino mucho por su condición de salud, por su situación de salud, igual estuvo, digamos, detrás de las estrategias. Él y su pareja, Lucía Topolansky, estuvo detrás de las estrategias, jugó un rol en este pragmatismo, en esto de irse hacia más al centro, y obviamente le rindió frutos.
No hay entonces un volantazo aquí, aunque ganó la oposición.
Uruguay no ha tenido en los últimos 40 años volantazos. Uruguay no ha sido refundacional en materia económica. Uruguay ha tenido continuidad con algunos cambios al ritmo uruguayo. Yo decía que me preguntaban cómo son estos dos candidatos. Y yo decía, se parecen mucho al maestro Tabárez.
Sí. Uno, Oscar Washington Tabárez, el técnico.
Claro, el técnico de fútbol de la selección uruguaya. Uno, Orsi, porque cuando vio que tenía cierta ventaja y demás, jugó toda la campaña electoral a conservar el resultado y a no tomar muchos riesgos. Y el otro, Álvaro Delgado, que venía, digamos, del gobierno, porque en el fondo quería transmitir y transmitió la noción de que el camino es la recompensa, una frase tradicional de Tabárez, diciendo, bueno, venimos por este camino, sigamos, que vamos a seguir. No hemos completado todavía los resultados, los vamos a completar. Ese es el estilo, digamos, de Uruguay, que tiene sus ventajas, que a veces esas ventajas lucen más en el entorno en el que estamos, regional y global, pero otras veces también, digamos, tienen sus costos de no ir más rápido en algunos temas claves.
Así es, por Uruguay siempre es interesante mirar, porque es un experimento raro, digamos, es más tranquilo.
Como es más chiquitito, además más abarcable, en tamaño población.
¿Y Yamandú es de Nacional o de Peñarol?
De Peñarol. Los dos eran de Peñarol.
Ah, bueno, ya está. Ese no te gustó
pero
mucho.
Pero no.
Ya no pasa nada.
Eso, mantenemos cada uno nuestras preferencias.
Aldo Lema, como siempre, gracias por venir. Además, bastaba con un llamado telefónico, pero gracias por darte muchas el trabajo.
Un placer, de como
venir.
Siempre.
Un abrazo,
chao. Que pasen muy bien.
Hasta luego.
Quedamos expertos en Uruguay.
Sí, ahora podemos ir a las comidas y lucir.
Yo ahora que me voy a 4 me voy a Uruguay, así que.
¿En serio?
Sí, al día 4 me voy.
Ah, pero cosa más buena. Sí, voy a seguir, vacaciones.
Quería, por eso quería entender muchísimo mejor. No, voy a trabajar.
Ah, ya, muy bien.
7:39, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece? Porque donde realizar tus exámenes de laboratorio no da lo mismo, confía en la tecnología y respaldo de Medicina UC con atención especializada, exámenes de alta complejidad y más de 65 unidades de tomas de muestra a lo largo de Chile. Somos UC Christus, somos la Católica.
Universidad Andrés Bello abre para la admisión 2025 enfermería en su campus Casona de las Condes, un entorno rodeado de áreas verdes, un espacio para la enseñanza, la vida universitaria, el deporte y la cultura, un espacio único que contribuirá al bienestar físico, social y emocional.
Y Colmena está contigo. Cuando llegas a ese momento de grandes decisiones, es importante pensar en tu salud con el mejor plan para tus planes en clínicas privadas en primer nivel. Colmena está contigo.
Refresca tu verano con los dispensadores de agua purificada Caligan. Olvídate del plástico y disfruta del agua que amas en todo Chile. Visítalo en caligan.cl y pide tu prueba gratis.
Tus compras de viaje con Visa Platinum, Visa Signature y Visa Infinite incluyen seguro de emergencia médica, seguro de pérdida de equipaje y seguro de vacaciones protegidas. Da el siguiente paso, Visa. Conoce más en visa.cl.
No te pierdas la espectacular exposición del artista nacional Sebastián Rifo Faldebenito, Geometrías y Vestigios, en la Sala de Arte CCU. Hasta el 21 de diciembre podrás recorrer la muestra compuesta por obras textiles, videos y paisajes sonoros. Escucha bien, Matías. Una exposición envolvente que no te puedes perder. Visítalo en Avenida Itacura 2680. Más información en ccuenelarte.cl.
Hacemos una pausa y ya volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Las noticias falsas existen desde que existen las noticias.
En Duna, el expresidente de Estados Unidos, Al Gore, escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
En UC Christus sabemos que la lealtad de nuestros pacientes no da lo mismo. Estamos felices de obtener nuevamente el primer lugar en lealtad del consumidor en los premios Alco 2024. Primer lugar categoría clínicas, hospital clínico UC Christus y primer lugar categoría centros médicos. Gracias a nuestros pacientes y a todo el equipo por este gran logro. Somos UC Christus, somos la Católica.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en tu casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después los encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado con Caligan, el agua que amas.
Ingeniería en Negocios Internacionales en Universidad Andrés Bello. Innovadora propuesta formativa en el ámbito de los negocios y gestión del comercio internacional. Creada en colaboración con Arizona State University, número uno en innovación en Estados Unidos. Obtén la licenciatura al séptimo semestre y el título al cuarto año. Clases en español y reforzamiento del nivel de inglés. Ingeniería en Negocios Internacionales en Universidad Andrés Bello.
Bienvenido a bordo a los que eligen Visa para sus viajes durante el año. Pronosticamos un vuelo seguro. En caso de turbulencias médicas, el seguro de emergencia médica está listo para atenderles. Ante un imprevisto, el seguro vacaciones protegidas será su chaleco salvavidas para cubrir una cancelación. Y si su equipaje decide viajar solo, el seguro de pérdida de equipaje los cubrirá. Para más detalles sobre los seguros incluidos en sus compras de viaje con Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite, visiten visa.cl. Da el siguiente paso. Visa.
Cuando llegas a ese momento de tu vida, de grandes decisiones, como cuando te vas a vivir solo o cuando decides emprender, también es el momento de pensar en tu salud, con el mejor plan para tus planes, pensados especialmente para ti. Colmena está contigo, con acceso a clínicas y centros médicos privados de primer nivel y orientación médica telefónica gratuita. Desde siempre y hoy, más que nunca, Colmena está contigo.
El clima indica que afuera está soleado. ¿Pero qué indica el clima laboral de tu empresa? El módulo Desarrollo Organizacional de Talana tiene la respuesta. Contrata nuestro software de recursos humanos y entrégale a tu equipo las herramientas y tecnologías necesarias para medir clima, desarrollar evaluaciones de desempeño, enviar recordatorios y mucho más. De manera fácil, rápida y segura. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos el clima de tu organización. Talana, tecnología humana.
Asesórate con los expertos de Vice Inversiones y comienza a planificar tu jubilación. Invierte hasta 600 UF anuales y maximiza el beneficio tributario de tu APB. Da el primer paso y construye hoy el futuro que quieres junto a la experiencia de Vice Inversiones y asesoría Vice Life Plan. El APB de régimen B permite descontar de la renta tributable los aportes al APB con un tope de 600 UF anuales. Vice Life Plan es una iniciativa de Vice Chile Consult, Servicios Financieros Limitada.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta a nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Opacado por Elvis Costello y Nick Lowe, Joe Jackson fue otro de los talentos británicos que hicieron la transición del pop rock al new wave con grandes resultados. En 1979 el artista editó Look Sharp, su debut discográfico que lo hizo conocido también en Estados Unidos a través de su popular single Is She Really Going Out With Him. La historia y las canciones de Look Sharp de Joe Jackson. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía, aquí en Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la tarde, 46 minutos.
Nada personal.
Bueno, ayer
hubo elecciones.
Hubo elecciones de segunda vuelta. Sí, y lo importante también que se eligió, pero también que lo que viene es el puntapié inicial de la campaña electoral del próximo año. Vamos a hablar pronto con una
persona que fue,
claro, con un ganador, sí, de una, un ganador. No lo vamos a adelantar porque se mufa, sí. Pero hasta que nos conteste el teléfono nos adelantan los invitados, pero sí podemos hablar de lo que viene. ¿Queda instalado Claudio Rego? Pues estamos hablando de aquí, sí, en adelante, sí. ¿Queda instalado Rego en la presidencial? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Todos aparentemente pueden decir que ganaron algo.
Claro, como decía General Arriaga, no, las elecciones no se ganan, se explican.
¿Muera? Ni se ganan ni se pierden, sino que se explican. Exactamente. Sí. Y lo que explica básicamente es que la votación fue 50-50, sí, pero realmente un empate,
claro,
por 30.000 votos, que es una...
Es menos de un voto por mes.
El oficialismo, pero... y también el oficialismo puede estar muy tranquilo porque gana dos regiones muy importantes como Valparaíso y la región metropolitana.
Con cartas independientes, pero muy ligadas al gobierno, sí, hay que decirlo.
Qué dudarlo. Y lo que sí gana muy bien la oposición es Biobío, la otra gran región, sí, en cuanto a cantidad de votantes, con Sergio Yacaman versus Navarro. Probablemente ahí se la dieron en bandeja a la derecha.
Sí,
o a la oposición,
no le pusieron mayor resistencia.
Porque, claro, con un soldado de Maduro era fácil y era predecible ganarle, ¿no?
Sí.
Aunque Yacaman tendrá sus méritos. Porque
sí, fue intendente y parece que bastante querido.
Exactamente. Pero claro...
Ahora, en una región hay que ser justo, donde el alcalde del partido es muy de derecha, o sea,
social cristiano,
sí.
Oye, y otra cosa que también favorece a la oposición, así como gana el oficialismo, capitales regionales más grandes, o las dos regiones más grandes, la oposición se hace un triunfo importante porque antes, en los gobernadores vigentes, de las 16 regiones, 15 estaban con el oficialismo, una con la oposición.
Exactamente.
Ahora eso queda 10-6.
Claro. Tiene un crecimiento bastante importante respecto a la antecesora, que era la única campaña, la única elección de gobernadores que habíamos tenido, sí, donde arrasó, sí, la izquierda.
Exactamente. ¿16 o
16? 16, sí, porque 10. Acuérdate que fueron 5, sí, ahora más el de Aysén que había 10 ganado.
10-6. Es un avance, sin duda que es un avance de la oposición. Por lo tanto, en la lógica que usaba Vidal, ¿se acuerdan antiguamente de medir en distintos en distintos escenarios la elección, en el escenario de quién ganó en cantidad de población gobernada, en concejales, en senadores.
Claro, en core en este aquí caso también.
Todos ganaron algo y todos perdieron algo, por lo tanto no. Y lo que quedó muy claro, y lo señalamos la semana pasada, es que esto dejó de ser lo que en un principio se pensó que sería, que era un plebiscito para el gobierno.
Sí, fue
dejó de ser muy
sí,
nuevo.
Sí, perdió con el caso color esa tesis. Y lo otro también que queda claro, Matías, y bueno, habrá que analizarlo con más detalle, es que los dos partidos más a los extremos, que el Partido Republicano y el Partido Comunista, quedan sin representación en las gobernaciones. Mm. Eso también habla de un electorado que se mueve más entre la centro derecha y la centro izquierda.
Por supuesto. Así es que así está la elección. Así fue la elección. Estamos esperando un llamado que no va a resultar, o sí va a resultar.
Puede
el proceso.
Sí,
esto es
sí.
Producción al aire, no hay problema. Teníamos uno de los invitados que tenía muy poca posibilidad de tiempo, iba a ver si podía de aquí de los últimos minutos, pero vamos a ver si resulta, pero no pasa nada.
Sí, bueno, lo otro que se ha conversado bastante es respecto en qué posición queda Evelyn Matthei. Sí. Hasta ahora la única candidata ya más o menos cierta, aunque todavía faltan primarias, faltarán oficializaciones, pero claro, Evelyn Matthei corre como candidato o precandidata hace un buen tiempo y está toda la conversación, el análisis respecto a en qué posición queda, dado que dos de las candidaturas donde ella más se la jugó, o tres diría yo, no logran. Valparaíso, O'Higgins y Santiago.
No vi que Valparaíso se la jugara tanto.
No tanto, pero fue bastante. De hecho, estuvo en el cierre de campaña de María José Hoffmann en San Antonio, zona que además era por donde Pepa Hoffmann había sido diputada. ¿Era todavía?
Y la propia Evelyn Matthei.
Bueno, ella también.
Cuando era el distrito 15, Evelyn Matthei fue.
Claro.
Evelyn Matthei partió del distrito 23.
En
Santiago.
Santiago
y luego se fue a San Antonio.
A San Antonio,
fue diputada.
Senadora por la UDI.
Senadora
por la UDI, sí. Y pierde en San Antonio, Hoffmann, como en todas las comunas de
todas.
Incluso Zapallar, Santo Domingo, Papudo, Los Andes, que son emblemas, bastiones de la derecha históricamente.
Y lo que sucedió ahí, a ver, vamos por parte. Yo creo que Evelyn Matthei se anota un poroto súper importante perdiendo gana. ¿Cómo es eso? Porque demuestra tal seguridad en su y convicción en su línea de liderazgo, Evelyn Matthei, esto es una opinión muy personal, en que no temió ni un segundo en ir a pararse al lado del perdedor, del gran perdedor. Alguien dirá, sí, pero es que sacó 44%. En una elección que hay dos candidatos donde sí se polariza derecha y izquierda,
sí,
es imposible sacar menos del 40%, discúlpenme.
Sí, por lo tanto, cómo están las cosas.
Exactamente.
En este
país, por lo tanto, Orrego, alguien dirá, quedó súper posicionado Orrego Francisco. Tengo mis dudas. Si
no,
quedó
posicionado para ser senador, quizás.
Tengo serias dudas.
Rojo Edwards tuvo un 5% y salió senador.
Tengo serias dudas de que quedó instaladísimo Francisco Orrego. Hizo una elección porque fue el candidato único de un sector que es muy grande hoy día, porque el país está bastante dividido.
Sí.
Pero Evelyn Matthei no pestañó ni un segundo en decirle, no, usted perdió, compadre, y le mando muchos saludos, cariño, nos vemos mañana y tomamos desayuno. No, se paró al lado de él, y eso creo yo que habla de una seguridad en el liderazgo, en una seguridad en su discurso, en que puedes ganar o perder, pero no pestañeas. Eso por un lado. Y por otro, creo que hizo una buena jugada en ir a defender o en ir a ayudar al candidato Ugarte, republicano en O'Higgins, porque le hace un guiño
sí,
a los republicanos de unidad.
Supuesto.
Aunque pierdes, estás ahí. Y con Pepa Hoffmann pasó algo interesante. Pepa Hoffmann pierde y saca exactamente el 37% que sacó la suma del candidato del Partido Republicano más el republicano más Chile Vamos, pero no consiguió ni un, yo lo sumé, ¿eh? Es exacto, no logró sacar ni un solo voto del candidato Millones, que es el candidato del Social Cristiano.
Claro, Social Cristiano.
Así que perdió, y el que le ganó está en línea.
Sí,
es Rodrigo Mundaca, un un candidato que muchos dijeron que iba a ser voto a voto, la verdad que fue un apabullante.
Paliza, ganó hasta en Zapallar.
62-5 versus 37-5, Rodrigo Mundaca está con nosotros, lo felicitamos por el triunfo y le damos la bienvenida en Radio Duna. Rodrigo, buenas tardes.
Hola Rodrigo, ¿cómo está?
Hola, ustedes son Matías y Josefina, ¿no es cierto?
Sí, y usted es Rodrigo Mundaca, ¿no? El mismo.
Ustedes, Matías y Josefina, son del río los dos, ¿no?
No, yo soy Ríos y él es del Río. Sí, somos parientes.
Somos primos por los ríos. Claro,
hay harta agua entre medio, pero...
Oiga, bueno, Rodrigo, felicitaciones.
Muchas gracias y gracias también a Matías. A Matías siempre lo recuerdo porque me enseñó a pararme, me enseñó a aceptar una entrevista de pie en algún minuto, así que claro. Lo recuerdo con mucho cariño. Aquí estoy.
Aquí estamos, Rodrigo, un gusto. Pues, así que yo, si me presento a la política, le voy a preguntar algunos tips. ¿Eh?
Se la tienen que cobrar,
claro. No, felicitaciones a todos los que hemos entrevistado, felicitaciones porque... lo que ha demostrado esta elección es que pesó mucho la calidad del
líder local,
del líder,
¿no?
Local, sí. De que la gente los conoce y seguramente tuvo votos de derecha a este activista que conocimos, que era muy vinculado al Frente Amplio, pero que si estuvo 4 años, su ciudadanía lo premió, pues. Entonces, ¿por qué cree, Rodrigo, que la ciudadanía lo premió con este triunfo?
Bueno, primero, en nuestra región votó el 83% del padrón, votaron prácticamente 1.400.000 personas. Creo que el hecho de vivir en la región, conocer la región, el haber sido el primer gobernador electo democráticamente en la historia de la región, no hablar de promesas sino que de obras, pero además también hablar de los futuros desafíos, creo que eso lo premió muchísimo la población. Creo que hay un dato que viene elocuente también, Mati, y que tiene que ver con que en la primera vuelta hubo algo así como un 22% de guarismo de votos blancos y nulos, personas que no marcaron ninguna opción, y esta vez ese guarismo fue del orden del 11%, por tanto muchos de los votos blancos, nulos, a los cuales le hablamos con mucha dedicación, pero también con mucha sinceridad, gran parte de esos votos también derivaron en nuestra campaña. Y lo otro, creo que todos me han dicho lo mismo, es raro que un candidato como usted haya ganado en Zapallar. Ganamos las 38 comunas, sí. Y ganamos no solo en Zapallar, ganamos en Papudo, en Zapallar, ganamos en Los Andes,
en Santo Domingo,
ganamos en Rinconada, ganamos en todos los municipios donde habían alcaldes reelectos y nuevos alcaldes que también son de oposición, y por tanto no es un triunfo casual, no es un triunfo que tiene que ver precisamente con otro parámetro que no sea precisamente el haber trabajado y haber dado muestras durante nuestro anterior periodo de que teníamos la capacidad de trabajar con todos los alcaldes y las alcaldesas de la región, colocando siempre por delante el bienestar, más allá de cualquier frontera. Las fronteras ideológicas nunca existieron, porque trabajar por el bien común y el bienestar es lo que hace la descentralización. ¿Rodrigo? Y creo que eso la gente lo premió de forma muy muy increíble también, porque todavía estamos tratando de sopesar el resultado que obtuvimos. Claro.
Rodrigo, usted, sobre todo en la última fase de la campaña, fue bastante crítico con algunas decisiones, algunas actuaciones del gobierno, del oficialismo. ¿Cuánto cree usted que esa actitud influyó también en el éxito de su estrategia? Ese cierto desmarque, Matías, que hubo.
Sí. Matías, Josefina, yo soy un gobernador electo democráticamente en la región de Valparaíso, y mi propósito es seguir trabajando por el bienestar de la región más importante del país, la región que aloja a los más importantes del país, y es la región por la cual pasa y transita el...
Que ha habido. Rodrigo, se está oyendo un poco mal. Quizás se puede correr un poquitito donde estaba recién.
O quedarse.
O sí.
Y ahora, sin moverse. Ahí,
ahora, mejor.
Lo que les comentaba es que
estoy al frente de la región más importante del país, y cada vez que nos hemos sentido maltratados, cada vez que se han tomado decisiones que no tienen que ver con la importancia que tiene la región, no hemos trepidado en alzar nuestra voz. Yo el año pasado fui con 32 de 38 alcaldes a las puertas de la Moneda a golpear por tener más presupuesto. He sido muy crítico de la reconstrucción y he sido muy crítico también de la salud. En particular, el Hospital Carlos Van Buren estuvo seriamente amenazado por falta de recursos para que sus 14 pabellones quirúrgicos dejaran de funcionar. Pero no nos perdemos, porque también valoramos las cosas buenas que ha hecho el gobierno. Ahora, sin duda que mi propósito, mi finalidad, es seguir trabajando por el bienestar de mi región. Hoy día fui recibido por con el presidente Gabriel Boric, estuvimos en La Moneda conversando, fue una conversación muy muy amena, muy distendida, donde analizamos juntos los resultados que se alcanzaron. Creo que nadie, ningún analista, ni siquiera ningún analista de La Moneda o ningún otro analista pudo avizorar el resultado que obtuvimos, 25 puntos de distancia, más de 300.000 votos de diferencia. Estuvimos analizando los resultados y estuvimos hablando de los desafíos, de la división de prevención del delito de atención a víctimas que queremos todos los gobiernos regionales. ¿Sí? Estuvimos hablando de la condición oceánica de nuestra región y el desarrollo portuario. Así que fue una conversación muy amena, muy franca, y también concordamos, el presidente va a convocar en los próximos días a una reunión de todos los gobernadores precisamente para discutir sobre los alcances de la descentralización, la profundización de la misma y estar dotados de nuevas facultades y competencias.
Rodrigo, en el minutito que nos queda, me gustaría, alguien me comentaba, pucha, es mejor que, y alguien que no era de su sector político, le quiero decir, qué bueno que gane Rodrigo Mundaca, porque por Dios que ha madurado versus el activista, y lo queremos como, como decía, preferimos al gobernador responsable que ha sido versus el activista, que era muy difícil de no controlar, es la palabra, de entender,
de leer.
Y de leer muchas veces. Usted en su propia carrera política, que ya no es nuevo, pues ya lo conocemos hace rato, entre el activista, que es legítimo serlo, y el que tiene la responsabilidad del voto popular, ¿usted nota alguna madurez, alguna evolución en su propio carácter y en su propia forma de ver las cosas públicas?
Mira, cuando estaba al frente del gobierno regional, yo siempre le pregunto a los alcaldes cuántos concejales tienen. Algunos tienen 6, otros tienen 8, otros tienen 10. A mí me toca, yo soy el responsable del Ejecutivo Regional y trabajo con 28 consejeros regionales. Son los 28 consejeros regionales, cada vez que voto una cartera de inversión, los que votan la cartera de inversión, y por tanto tengo que dialogar, tengo que parlamentar, tengo que conversar mucho, tengo que llegar a acuerdos también, y por tanto creo que una de las cosas que más ha ejercitado durante este periodo ha sido la tolerancia. Pero cada vez que han habido iniciativas en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de medio ambiente, en materia de cultura, deporte, nunca hemos tenido un rechazo. Este año tuvimos, Matías, que equipar la unidad neopediátrica y adulta del Hospital Carlos Van Buren, y destinamos una gran cantidad de dinero, 2.600 millones de pesos para ese propósito, y no se nos murió ningún niño en la campaña de invierno. Y eso tiene que ver con dialogar, eso tiene que ver con conversar, y ese ha sido un ejercicio permanente. Y por cierto, si eso ha contribuido a la madurez para enfrentar los problemas de la región, bienvenido a aquello.
Rodrigo, pero ahora va a requerir algún desafío distinto, porque tenía mayoría en el Consejo Regional y ahora no la tiene, va a tener mayoría de oposición, o sea, va a requerir un paso más allá en el diálogo para poder aprobar sus proyectos.
Por cierto que lo voy a dar, porque voy a tener una bancada de 10 republicanos, 7 Chile Vamos y 11 de la centro izquierda y del Frente Amplio, y por tanto vamos a dialogar, porque yo creo que lo que no puede hacer ningún consejero ni consejera, y no estoy pauteando a nadie, es oponerse a seguir trabajando por el bienestar de todas y de todos. Todos nos miran, esta es la región más importante del país, y discúlpeme la gente que vive en la región metropolitana, aquí alojamos el Congreso y alojamos...
Yo soy de esa región también, así que comparto, porque yo soy
¿usted
de la...
también es de...?
Sí, pues, yo soy de...
Yo sé que usted es de acá, por tanto tú sabes perfectamente bien cuáles son nuestros desafíos, y esos desafíos y esas asimetrías que existen en nuestra región hoy día se combaten básicamente con diálogo y básicamente con acuerdo, y yo no voy a cambiar un ápice en dialogar, en llegar a acuerdo, porque cuando se trata de llegar a acuerdos por el bien común y el bienestar, las fronteras ideológicas no existen.
Muy bien, po. San Felipe tres veces famoso por tres veces heroica ciudad. Bien, Rodrigo.
Oye, San Felipe, tenemos un proyecto maravilloso, porque me toca presidir el Comité de Pequeñas Localidades y seleccionamos Curimón, donde va a estar una inversión muy, muy vigorosa. Curimón es precioso.
Yo hacía misiones de chica en Curimón.
La cogimos a la José ya. Linda Curimón, preciosa localidad, que tiene una iglesia franciscana, si no me equivoco, antiquísima, de varios siglos, una maravilla. Linda zona. Bueno, Rodrigo, éxito en su gestión por el bien de todos los ciudadanos y por Chile. Que esté muy bien.
Hasta luego.
Muchas gracias, ambos. Gracias, Josefina. Gracias, Matías. Espero verte en algún minuto físicamente.
Pronto, ya nos veremos. Gracias. Chao.
Chao.
Oye, no es que yo sea su asesor, sino que fue la primera entrevista.
Pero de una amistad, no bonito.
Pero fue súper bonito, porque él llegó a la primera entrevista, creo que no había estado nunca en la tele entrevistado, y le dijo cómo hay que pararse, dónde hay que ponerse. No, le dije, párese ahí tranquilamente, usted mira
esta la cámara. Esta es su cámara.
No, siempre te preguntan, ¿hay que mirar la cámara? No, mire, conversamos nosotros y la cámara lo sigue tranquilamente. Y pues, muchos entrevistados que nunca les ha tocado la tele, uno les puede ayudar.
Por supuesto.
Pero eso, ya nos vamos. Que tengan buen resto de día. Hasta mañana.
Chao. Gracias, chao.